desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La presidenta de la Cámara de Representantes, Puan Maharani, acordó luchar por los derechos de las mujeres junto con los participantes de la cumbre en Francia. Gran Bretaña y Estados Unidos planean abrir rutas marítimas para enviar ayuda a Gaza. Las noticias en detalle. La presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, junto con 23 presidentas de parlamentos mundiales que participaron en Women Speakers Summit, o cumbre de las presidentas parlamentarias de 2024 en Francia, acordaron luchar por los derechos de las mujeres. Puan Maharani, citado en una declaración oficial en Jakarta el sábado, dijo que el acuerdo tomó la forma de una declaración conjunta o declaración como conclusión de la discusión en Women Speakers Summit de 2024. El evento de Women Speakers Summit de 2024, que se celebra en París desde el 6 de marzo de 2024, está presidido por la presidenta de la Asamblea Nacional Francesa, Madame Yael Braun-Pivet. Y según Puan, a través de esta cumbre, las presidentas parlamentarias del mundo quieren fomentar una diplomacia parlamentaria activa y fuertemente comprometida. Puan también afirmó que estaba dispuesta a seguir luchando por los derechos de las mujeres. El Ministerio de Inversiones o Junta Coordinadora de Inversiones dijo que Indonesia está lista para producir en masa baterías para vehículos eléctricos en abril de 2024. Esta producción masiva es una nueva historia en la industria automotriz en Indonesia, así como una clara evidencia de los grandes beneficios de la política aguas abajo, downstreaming. La colaboradora especial del Ministerio de Inversiones, Tina Talisa, destacó el sábado en Jakarta que el downstreaming es una forma de crear valor añadido a partir de los abundantes recursos naturales de Indonesia, uno de los cuales es el níquel. Según ella, el proceso del níquel se integra desde el principio hasta el final. Por esta razón, se está invirtiendo en la primera batería integrada para vehículos eléctricos del mundo con un gran paquete de 9,8 mil millones de dólares estadounidenses. Se dice que la producción en masa se llevó a cabo a través de PT Hyundai LG Indonesia Green Power, con sede en Karawang, provincia de Java Occidental. Evaluó que este impulso no solo marcó a Indonesia como el primer productor de celdas de batería para vehículos eléctricos en el sudeste asiático, sino que también confirmó el compromiso del gobierno de apoyar el proyecto para desarrollar el ecosistema nacional de baterías para vehículos eléctricos. El ministro británico de Seguridad Energética y Net Zero, Graham Stewart, visitó el proyecto de la microcentral hidroeléctrica resultante de la colaboración entre Indonesia y el Reino Unido en la presa Titap, regencia de Buleleng, Bali. Graham Stewart del proyecto Titap dijo el viernes que era muy emocionante poder regresar a Indonesia, un país con una economía en rápido desarrollo y un gran potencial para el desarrollo de energías renovables. Según Graham, la construcción del proyecto hidroeléctrica, que es una colaboración entre Indonesia y el Reino Unido, es parte del programa Mentari, que se espera que haga una contribución real a las comunidades locales de la regencia Buleleng, con acceso a energía limpia, confiable y asequible. Añadió que el Reino Unido está orgulloso de participar en el viaje de transición a las energías renovables en Indonesia a través del programa Mentari. La central hidroeléctrica de la presa Titap es una clara prueba de una buena colaboración. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Agencia de Turismo y Economía Creativa, en colaboración con Garuda Indonesia, con el apoyo de la Embajada de Indonesia en La Haya y Atlas Beach, Bali, llevaron a cabo actividades de visión de ventas en Ámsterdam, Países Bajos. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que a la actividad de la misión de ventas que tuvo lugar en Ámsterdam asistieron empresarios con un total de 17 empresas y compradores con un total de 18 empresas. Según Sandiaga Uno, además de promover el turismo indonesio y apoyar el logro de los objetivos de visitas de turistas extranjeros, especialmente de los Países Bajos, esta actividad también se llevó a cabo como evento previo a la participación de Indonesia en la exposición de turismo más grande del mundo, ITB Berlin, que se celebrará en el año 2024 del 5 al 7 de marzo en Berlín. Mientras tanto, el director de Marketing Turístico Regional Segunda del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Cecep Rukendi, dijo que se espera que esta actividad siga mejorando la imagen del turismo indonesio, así como también promueva varios destinos turísticos indonesios en los mercados extranjeros, especialmente los Países Bajos. Gran Bretaña se unirá a Estados Unidos y varios socios internacionales para abrir un corredor marítimo para enviar ayuda directamente a Gaza. El secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron destacó el viernes que los 2 millones de personas en el asediado enclave palestino padecen una extrema necesidad humanitaria. Mientras tanto, el martes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que Estados Unidos estaba trabajando para abrir un corredor marítimo para enviar ayuda humanitaria a la región. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que su parte instalaría un muelle flotante frente a la costa del enclave. David Cameron añadió que Italia también había declarado que se sumaría a una iniciativa para crear un corredor marítimo humanitario. Según David Cameron, su parte seguirá instando a Israel a que permita la entrada de más camiones a Gaza como la forma más rápida de proporcionar asistencia a los necesitados. El gobierno canadiense anunció que reanudaría la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Esto se anunció más de un mes después de que Canadá suspendiera la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, junto con otros 15 países. El ministro de Desarrollo Internacional Ahmed Hussein, citado por la agencia de noticias AFP el sábado, dijo que la financiación canadiense para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo continuaría debido a la terrible situación humanitaria sobre el terreno. Añadió que Canadá es el primer país del grupo de los siete que continúa con esta financiación. Unos 15 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón, suspendieron temporalmente la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo a finales de enero. La medida recorta la financiación de la agencia en 450 millones de dólares estadounidenses, más de la mitad de la financiación que recibió en el año 2023. El Pentágono, Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, confirmó que 3 personas murieron en un accidente de helicóptero de la Guardia Nacional de los Estados Unidos cerca de la frontera entre Texas y México. Un helicóptero UAC-72 Lakota asignado a la misión de apoyo a la frontera federal del sureste se estrelló aproximadamente a las 2:50 hora local del viernes, mientras realizaba operaciones de vuelo cerca de Rio Grande City, Texas, y actualmente se están investigando las causas del accidente del helicóptero. Así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al Mundo. Desde Indonesia al Mundo. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente de la República Indonesia destaca fortalecimiento de integridad económica en la cumbre ASEAN-Australia. Estimado Sentas, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, asistió a una serie de reuniones de la cumbre ASEAN-Australia el miércoles. El tema de esta cumbre es A Partnership for the Future. La cumbre en sí se divide en términos generales en dos sesiones. La primera sesión discutió Future ASEAN-Australia Cooperation y The Three ASEAN Cooperation Pillars. En la sesión plenaria sobre la cooperación futura o Future ASEAN-Australia Cooperation, el presidente Joko Widodo en su declaración enfatizó la importancia de centrar la atención futura en el fortalecimiento de la integridad económica de la ASEAN y Australia, acelerando la transición energética y la cooperación en transformación digital. Mientras tanto, en la sesión de retiro que tuvo como tema Our Vision for the Region and Addressing Shared Challenges en la cumbre ASEAN-Australia y se discutieron cuestiones geopolíticas, el presidente Joko Widodo en su declaración nacional enfatizó la importancia de que la ASEAN y Australia sigan respetando el derecho internacional y que ningún país debería estar por encima de la ley. Según el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en un contexto geopolítico, los países de la ASEAN y Australia deben poder respetar reglas básicas sin dobles raseros. También animo a que se debe seguir fortaleciendo el espíritu y paradigma de colaboración para que no haya déficit de confianza. En este caso, el presidente Joko Widodo enfatizó la importancia de la cooperación inclusiva para crear confianza estratégica. También se espera que Australia pueda convertirse en un puente para la cooperación de la ASEAN con el Foro de las Islas del Pacífico y también con la Asociación de Países de la Cuenca del Océano Índico. El presidente Joko Widodo también destacó la importancia de la solidaridad con Palestina y pidió el fin del genocidio en Gaza. En este sentido, el presidente de Indonesia volvió a enfatizar la importancia de un alto el fuego y lo invitó a seguir brindando apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y la importancia de una solución de dos estados. La cumbre ASEAN-Australia produjo dos documentos, a saber, Melbourne Declaration, que contiene la dirección de la cooperación en los campos políticos de seguridad, económico y sociocultural en el futuro. Y el segundo documento es la ASEAN-Australia Leaders Vision Statement, que contiene la visión de los líderes para enfrentar diversos desafíos de cambio geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 10 de marzo de 1906, la catástrofe de Courrières, Francia. La catástrofe de Courrières es el peor accidente minero registrado en Europa que provocó la muerte de 1.099 mineros, incluyendo muchos niños, en el norte de Francia el 10 de marzo de 1906. Fue una explosión causada por la ignición de polvo de carbón cuya causa no fue conocida y que devastó totalmente la mina. Courrières era el nombre de la compañía que explotaba la mina, cuya denominación completa era Compagnie de Mines de Huile de Courrières o Compañía de Minas de Hula de Courrières, fundada en el año 1852, localizada entre los pueblos de México, Salobín, Billy Montigny y Nouvelle-sur-Lerne, cerca de 2 kilómetros al este de Lens, en el departamento de Paso de Calais y a unos 220 kilómetros de París. Solamente 576 mineros consiguieron escapar de la catástrofe. Al informe debe añadirse aún la muerte de al menos 16 rescatistas que intervinieron bajo precarias condiciones de higiene y seguridad. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de marzo de 1909. Se firmó el Tratado Anglo-Siamés. El Tratado Anglo-Siamés de 1909, también conocido como el Tratado de Bangkok de 1909, es un acuerdo firmado el 10 de marzo en Bangkok entre el Reino Unido y el Reino de Siam, y se ratificó el 9 de julio de 1909, que fijó los actuales límites entre Tailandia y Malasia. Mediante ese tratado, Siam reconoció las pretensiones británicas sobre los estados de Kedah, Kelantan, Perlis y Terengganu. A cambio de esas concesiones, Siam mantuvo su soberanía sobre la región correspondiente a las actuales provincias de Narathiwat, Patani, Satun, Songkhla y Yala. Terminamos hoy en la historia con el 10 de marzo de 1977. El satélite Palapa A2 de Indonesia fue lanzado desde el Centro Espacial de Kennedy, Estados Unidos. Palapa A2 es un satélite de comunicaciones propiedad de Indonesia y operado por Perumtel. La Palapa A2 se lanzó el 10 de marzo de 1977 con cohetes Delta 2914 y se operó en órbita BT-77 desde el 11 de marzo de 1977. El programa satelital Palapa A comenzó cuando el gobierno de Indonesia otorgó dos contratos separados a Boeing Satellite System de los Estados Unidos para proporcionar dos satélites, Palapa A1 y A2, una estación de control principal para ambos satélites y 9 estaciones terrenas. El satélite Palapa 2 está diseñado como respaldo y está listo para ser operado si falla Palapa A1 y si A1 no puede satisfacer la demanda del mercado. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Hilang aku yang sangat Este presente es Voice of Indonesia al Mundo, presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia puesta a 2 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, los deportistas paralímpicos indonesios están listos para luchar por el oro en los Juegos Paralímpicos de París de 2024, según los resultados de la preclasificación y otros eventos paralímpicos. A este respecto, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, el miércoles en Yakarta, en nombre del gobierno, proporcionó al Comité Paralímpico Nacional una ayuda presupuestaria de 36 mil millones de rupias para los preparativos de los Juegos Paralímpicos de París de 2024 y para fomentar los logros. El ministro Dito Aryo Tejo tiene como objetivo ganar medallas de oro, especialmente en para bádminton y para atletismo. Mientras tanto, el presidente general del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, Seni Marbun, tiene como objetivo que 27 atletas ganen 2 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París de 2024, que se llevarán a cabo del 28 de agosto al 8 de septiembre. El objetivo de 27 deportistas en los Juegos Paralímpicos de París es un aumento de 4 personas con respecto al número de atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2020 en Japón. Mientras tanto, para el objetivo de oro, Seni Marbun está decidido a mantener las 2 medallas de oro conseguidas en Tokio. El objetivo de conseguir solo 2 medallas de oro de los 27 atletas previstos para ir a París tiene como objetivo garantizar que los atletas que se presenten no estén demasiado agobiados. En el deporte del bádminton, que en la edición de Tokio ganó 2 oros, 2 platas y 2 bronces, en los Juegos Paralímpicos de París se le apunta a poder aportar nuevamente el oro a Indonesia. En cuanto al presupuesto proporcionado por el Ministerio de Juventud y Deportes, dijo Seni, está destinado a la agenda del campo de entrenamiento de 10 deportes en la ciudad de Solo, provincia de Java Central, que comenzó el 1 de enero para cumplir con el objetivo de enviar 27 atletas. Actualmente, el CPN ha aprobado a 12 atletas que participarán en los Juegos Paralímpicos de París, con detalles de 4 atletas de tiro con arco, 2 atletas de atletismo, 1 atleta de ciclismo, 2 atletas de tiro y 3 atletas de natación. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Sirna.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id.
Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagen. Pueblo turístico de Pentagen también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el kari dayek, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata Aldea de Devisa Cacao en Jembrana, Bali, gana premios de instituciones de los Países Bajos. Estimados oyentes, Aldea Devisa Cacao en Jembrana, Bali recibió el premio de Cacao of Excellence Silver Award de Alliance of Biodiversity International y International Center for Tropical Agriculture en Amsterdam, Países Bajos. Este premio es un reconocimiento a la excelencia y calidad de los granos de cacao de Jembrana, Bali. El administrador de la Aldea Devisa Cacao, Agung Widyastuti, dijo que este premio aumentó el valor de sus esfuerzos en prácticas sostenibles de cultivo de cacao. Este logro confirma su compromiso de producir cacao de alta calidad y contribuir a promover la producción sostenible de cacao. Estimados oyentes, Aldea Devisa Cacao es conocida mundialmente como el mejor productor de granos de cacao fermentado según la versión Cacao of Excellence de 2017. Aldea Devisa Cacao es una aldea apoyada por la Institución Indonesia de Financiamiento de Exportaciones o el Exim Bank de Indonesia. El premio de Cacao of Excellence Award fue organizado por Alliance of Biodiversity International y The International Center for Tropical Agriculture con el objetivo de incentivar la transformación de la industria cacaotera para seguir innovando, crear cacao de excelencia e implementar negocios sustentables. Un equipo de panelistas formado por 32 expertos, incluidos expertos en elaboración de chocolate, especialistas en evaluación sensorial y expertos en el origen del grano de cacao, evaluó 222 muestras de granos de cacao desde 52 países participantes de todo el mundo, tales como África y el Océano Índico, Asia Pacífico, Centroamérica y el Caribe y América del Sur. Estimados oyentes, después de un riguroso proceso de evaluación, los 50 mejores nominados califican para los premios de oro, plata y bronce. Mientras tanto, Rini Satriani, la Market Intelligence and Lead Chief Specialist de LPEI, explicó que los productos básicos y procesados del cacao de Indonesia tienen una ventaja competitiva impulsada por la buena calidad del sabor y tienen una textura que no se derrite fácilmente. Esto es realmente necesario en la industria procesadora del chocolate, en la industria cosmética y farmacéutica. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Aldea de Devisa Cacao en Jembrana, Bali, gana premios de instituciones de los Países Bajos. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Aku rasa semua cerita. Tapi janganlah kau sesali apa yang telah terjadi. Terlalu lama terjebak dengan dirimu. Kini ku
Voice of Indonesia.
Estimado sentesara, llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción de Raisa. Raisa Andriana, nacida en Yakarta el 6 de junio de 1990, es una cantante, compositora y actriz indonesia. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Raisa celebró este día lanzando su último sencillo titulado The Girl That I Used to Be. En esta canción, Raisa colaboró con Petra Sihombing como la productora y también ayudó con los arreglos. La cantante Raisa presentó esta canción como una expresión de profundo agradecimiento por las mujeres que han pasado con éxito por el periodo de crecimiento desde niñas hasta mujeres adultas con todo tipo de problemas que enfrentaron. A través de esta canción, Raisa espera que las mujeres se sientan escuchadas, les facilite transmitir lo que sienten y eliminen el estigma de ser ingratas o infelices con su vida actual. Y bueno, vamos a escuchar la voz melodiosa de Raisa en la canción titulada The Girl I Used to Be. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
I can't quite explain it.